La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Oh dioses, las profecías se han cumplido. Los teules están dando en el corazón de mi imperio. Tened piedad de mi pueblo, Señor.
Mientras Moctezuma Ilhuicamina se entregaba a la oración, Cortés y sus capitanes salían a caballo del palacio de Axayácatl rumbo al mercado de Tlatelolco. La organización y dimensiones de esta gran plaza los sorprendió.
Mirad, don Hernán, esta plaza es tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda rodeada por portales. Hay arriba de 60.000 almas entre compradores y vendedores.
Don Bernal, ved en qué orden y concierto están las mercaderías. En primer término, los tejidos de todos colores. Más allá se ven los animales de caza. Luego le siguen los alfareros y al fondo están los cargadores y esclavos.
En verdad, eso les digo, don Hernán. Muchos de nosotros hemos estado en Constantinopla y Roma y no habíamos visto plaza tan bien acompasada y llena de tanta gente.
Con asombro y sorpresa, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo y sus soldados tomaban cuenta de todo lo que ahí veían. Algo que llamó mucho su atención fue ver que las mercaderías eran transportadas por una gran cantidad de hombres.
Al escuchar esta descripción del mercado de Tlatelolco, elaborada por don Fernando Benítez a partir de los testimonios dejados por Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, cabría preguntarnos cómo se transportaban desde lugares muy distantes tantas y tan disímbolas mercancías si no existían animales de carga.
He sabido que en Mesoamérica el principio de la rueda para el transporte, pese a ser conocido, no se aplicó debido a que no existían animales de carga y tiro.
Por lo que las mercancías se transportaban a través de canoas en el medio lacustre. En tanto, en tierra era necesario echar mano de la fuerza de hombres capaces de transportar grandes cantidades de mercancías de un pueblo a otro.
Pero ¿quiénes eran estos hombres que se dedicaban a este oficio en la época prehispánica?
Los tamemes eran trabajadores que constituían el último sector del sistema social de producción, semejante al que ocupan hoy los llamados macheteros. Y en cierto modo, estos son sus sucesores.
Víctor M. Castillo, Estructura Económica de la Sociedad Mexica. Por otro lado, Tezozómoc menciona en su Crónica Mexicana que los tamemes servían de hombres de carga encargados de llevar los bastimentos del ejército en campañas de guerra. Su trabajo era eventual, pues su ocupación principal era la agricultura.
Tezozómoc indica que había tamemes no mexicanos, sino pertenecientes a etnias sometidas por los aztecas. Ante la falta de trabajo y de tierras para sobrevivir, algunos habitantes de estos pueblos emigraban a la capital del imperio para vender su fuerza de trabajo y destreza en el transporte de mercancías.
Respecto a la importancia no reconocida de este oficio, el historiador Manuel Moreno escribe en su libro Organización Política y Social de los Aztecas.
Los tamemes eran verdaderas bestias de carga. Su trabajo era de lo más rudo, pues tenían que llevar sobre sus espaldas, a distancias enormes, fardos que serían verdaderamente abrumadores para hombres que no estuvieran familiarizados con este oficio.
Debido a su baja condición social, este personaje aparece en los códices prehispánicos vestido con un taparrabo y a veces con una humilde tilma para cubrir su cuerpo.
Generalmente, en estas pinturas se les representa como hombres robustos. El único implemento que utilizan para su trabajo era el mecapali o mecapal, el cual les servía para sostener sobre sus hombros o cabeza la pesada carga.
Fray Bernardino de Sahagún, en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, escribió sobre este oficio.
El oficio de tameme era heredado de padres a hijos. Estos empezaban desde muy jóvenes a llevar cargas pequeñas que iban aumentando de peso con el paso de los años. Los adultos cargaban 2 arrobas o a veces más y hacían recorridos de hasta 100 leguas.
En ocasiones, y debido al intenso comercio que existía desde el centro del Imperio Mexica con Centroamérica, los tamemes solían llevar mercancías y regresar cargados con el pago del tributo que exigían los aztecas a los reinos sometidos.
El punto de reunión de los tamemes eran los tianguis o mercados, donde se concentraban en espera de ser contratados por los poxtecas o comerciantes, los cuales constituyeron una de las clases privilegiadas de la época.
En el tianguis de la ciudad, si una persona quiere 200 o 300 de indios para llevar carga, salen gran cantidad de ellos a rogar para que los alquilen, pero viven de ese trabajo y de eso se mantienen. Pero los grandes mercaderes y comerciantes no pueden estar pendientes de la oferta y demanda, y lo que hacen es tener sus propios cargadores, y los hombres que están en el mercado son contratados por los mercaderes novatos.
Actas de la Audiencia de la Ciudad de México, 1531.
Es impresionante el dato que nos refiere José Luis de Rojas en su libro México Tenochtitlan, Economía y Sociedad en el Siglo XVI, cuando a partir del Códice Mendocino señala que para transportar los más de 52 millones de kilogramos de granos que se requerían al año para abastecer la capital del imperio, se echaba mano de más de 6.000 tamemes diariamente.
Pero, más increíble, resulta que las fuentes prehispánicas casi no hagan referencia a este oficio, a pesar de la importancia que los tamemes tuvieron en la economía del imperio.
La escasa información que existe sobre ellos proviene de cronistas e historiadores del periodo colonial.
La fundación de la Nueva España, el oficio de tameme desapareció como elemento de transporte y en su lugar surge el arriero, quien, ayudado por bestias de carga, toma cartas de naturalización en las tierras conquistadas por los españoles.
Con la aparición del arriero y el arribo de las primeras bestias de carga, se prohibió, según Edicto Real de 1528, que los españoles utilizaran a los indígenas como tamemes o cargadores.
A pesar de su humilde origen, el arriero tuvo gran presencia en la sociedad colonial, pues contribuyó al desarrollo de su economía hasta finales del siglo XIX.
De este personaje da cuenta el historiador Víctor M. Ruiz Mesa en su libro Los arrieros.
caballero forjó en tierra mexicana su propio carácter. Era audaz, mal hablado, dicharachero, honesto y valiente. Y al igual que el Tameme, era menospreciado por la nobleza y las clases pudientes. Aunque ignorante e iletrado, su lucha por la vida le ayudó a desarrollar otras habilidades, porque tratándose de sus intereses, por medio de rayitas, el arriero sacaba sus cuentas y hacía frecuentes cálculos mercantiles que le resolvían sus apuros.
De la vida romántica y aventurera de los arrieros, se contaban y se cuentan muchas historias fantásticas, como el siguiente relato de la tradición oral que aún se escucha allá por los altos de Jalisco.
¡Ven, Macario! ¿Qué? Cuéntanos lo que te sucedió allá por los caminos de San Juan de los Lagos.
Ah, pues miren, a mí me lo platicaron algunos arrieros de Sayula. Ellos dicen que por los caminos de San Juan se aparecía una mujer muy hermosa a la que le gustaba seducir a los hombres. Por eso me aconsejaron cuidarme de ella.
¿Y se te apareció, Macario?
Pues, ¿qué creen? ¡Se me apareció! Pues resulta que una noche camino a San Juan, llevaba unas mulas cargadas de piloncillo. Y en cuanto llegué a las lomas de Santa Cecilia, me detuve a pasar la noche. Y como eso de las 2 de la madrugada... Pues como les iba diciendo, a eso de las 2 de la mañana, comenzó a soplar un viento bien fuerte que lava los huesos. Entonces me desperté por el frío, y en cuanto levanté la vista a ver si se había apagado el fuego de la hoguera, vi una figura esbelta, iluminada por el fuego que se había avivado por el viento. Y entonces empecé a gritarle que se fuera, que desapareciera. Le dije que en el nombre de Dios que no se me acercara. Pero todo fue inútil. Miren, la mujer me tomó entre sus brazos y yo sentí que me profundía en su cuerpo. Y que éramos un solo cuerpo. Ya después, pues, me perdí. No pude controlarme. Aquello fue como... pues como estar en la gloria. Y ya no supe más de mí.
¡Ay, Macario! Sí que te las viste negras con la parecida, ¿eh? Pues si a mí me pasa, yo creo que ni lo cuento. Yo ahí me quedo tendido, ¿eh?
Sobre la formación del oficio de arriero, Víctor Ruiz comenta que era muy curioso.
Generalmente eran mestizos que antes habían sido peones o gañanes de alguna hacienda, quienes al escuchar los relatos asombrosos de los viejos de este oficio, se les llenaba la mente de fantasía y un buen día dejaban la hacienda y se lanzaban al oficio de arriero, lo que además les dejaba mejores ganancias.
La jornada de un arriero era singular. Un día antes de salir, los encargos le llovían. que del compadre, que del señor cura, que de la esposa y hasta de los pequeños hijos.
Por ejemplo, la indita solo encargaba su papaloquelite, pues era sabido que el arriero era conocedor de las plantas medicinales que encontraba en las apartadas serranías y caminos que recorría.
El mismo Víctor Ruiz señala que a las 3 o 4 de la mañana, antes de que naciera el sol, el arriero salía con sus recuas de mulas cargadas de mercancía.
Al pasar frente al templo, se santiguaba por última vez y emprendía la marcha con su caminar rápido, que para eso tenía piernas de acero, y a los pocos minutos se perdía en lo pacífico de la soledad.
Ya en los hechos, el oficio de arriero no era nada fácil. Que si la mula se les echaba, que si se les metía en el fango, en fin, hacían una y mil peripecias para salir del problema.
Su carácter alegre y su ingenio siempre le permitió salir de apuros. Clásico en él eran el chiflido de arriero y su lenguaje picaresco.
¡Mula tejona, hija del maíz! Yo sé que eres como la Chayo. En cuanto te acariñe, no solo caminas, sino hasta respingas, cabrón.
Después de la larga jornada, en cuanto el arriero llegaba a su destino, se escuchaba la algarabía de la gente que esperaba con ansiedad su arribo.
La muchedumbre se arremolinaba junto a la recua, tratando de descubrir qué novedades traía o si había cumplido con sus encargos.
Así era la vida del arriero, ir y venir por esos caminos de Dios.
A veces eran portadores de buenas noticias, a veces de malas. Otras traían novedades.
Si la carga del arriero llegaba de Veracruz, las sorpresas venían de Europa. Pero si llegaba de Acapulco, en la nao de China, las nuevas procedían de Oriente o de las Filipinas.
Así eran los arrieros, pintorescos, dicharacheros, alegres y románticos.
Pero los arrieros desaparecieron conforme las vías del ferrocarril y la plancha de asfalto borraban sus huellas.
Ahora, al igual que al tameme, a los arrieros se les ve por la sierra, allá, donde no pueden llegar ni las vías del ferrocarril ni el asfalto.
Amigo Radio Escucha, hemos llegado al final de esta emisión. Antes de despedirnos, quisiéramos agradecer su atención e invitarle a que nos envíe sus opiniones y sugerencias al programa Ecos.
A la siguiente dirección, apúntela. Departamento de Radiodifusión, carretera Ajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna, código postal 14200, Tlalpan, México, Distrito Federal.
O bien puede comunicarse con nosotros al teléfono 630-9700, extensiones 1238, 1320 y 1121.
Y con esta invitación a que nos escriba y se ponga en contacto con nosotros, nos despedimos de todos ustedes. La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural. Voces a través del tiempo.
Investigación y guión, Carlos González Padilla.
Con las voces de María Esther Ramírez y Sergio Bustos.
Actuaciones de Fernando La Paz, Carlos Pichardo, Joaquín Chablé y Esteban Escárcega.
En los controles técnicos, David Tapia.
Musicalización, Vicente Morales.
Efectos, Joel Torres.
Producción y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública.